En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos. En España se conmemora por primera vez un día en recuerdo del Holocausto. Se lo contamos.
Hoy, jueves 27 de enero, tiene lugar en la Sala Internacional del Congreso de los Diputados el acto del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. El acto comienza con la intervención del presidente del Congreso, Manuel Marín, quien da paso a Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, Enrique Mújica, defensor del pueblo, Víctor Arel, embajador de Israel, Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Enric Marco, presidente de Amical de Mauthausen. En el Congreso lucen 6 velas en recuerdo de los 6 millones de judíos víctimas del Holocausto. La sexta encendida por la misma persona que pronuncia un Kaddish, una oración por los fallecidos. El presidente del Congreso cierra el acto tras un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Es fundamental que el Estado español establezca una fecha en su calendario nacional en recuerdo a las víctimas de la Shoah. Es una primera medida que debería acompañarse con una mayor divulgación a nivel educativo. Esperamos que muchos españoles, desconocedores de esta historia, se acerquen a ella a través de estos actos conmemorativos. Mañana les ofreceremos un reportaje especial sobre este acto. Ahora, continuamos con otra noticia destacable para las comunidades judías españolas: la creación de una fundación estatal dedicada a las minorías de notorio arraigo.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presidió el pasado martes la constitución de la Fundación Estatal Pluralismo y Convivencia, encargada de financiar proyectos de carácter cultural, formativo y de integración social de las confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado, es decir, musulmanes, evangélicos y judíos, que tienen en conjunto unos 2 millones de fieles en España. El objetivo, según explicó el ministro, es promover un mejor y más igualitario desarrollo de la libertad religiosa. Para este año, la nueva fundación dispondrá de 3 millones de euros, recogidos ya en la Ley General de Presupuestos, una dotación que las tres confesiones consideran insuficiente, pero un gesto importante por parte del Gobierno. La nueva formación tendrá su sede en el Ministerio de Justicia y contará con representantes de las tres religiones.
La redacción de Radio Sefarad se ha puesto en contacto con Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
La firma de la Fundación Pluralismo y Convivencia es una firma muy importante para nosotros, porque demuestra la voluntad del Gobierno de la Nación de apoyar o comenzar a apoyar con medidas concretas la igualdad de las religiones minoritarias y la no discriminación de estas en el contexto de una España democrática. Para nosotros la fundación es un primer paso, pero un paso más que se da en esta permanente lucha por la libertad de conciencia y de no discriminación y neutralidad del Estado en España. Y para los judíos es un paso muy importante que saludamos, desde luego, efusivamente. Creemos que es un primer paso, que es un paso temporal, pero también que este paso tiene un valor simbólico muy importante al demostrar el interés del Gobierno de la Nación y al demostrarlo en los propios presupuestos del Estado, de una forma modesta, efectivamente, pero de una forma real, esta no discriminación y neutralidad del Estado que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, yo creo que hay que celebrarlo todos conjuntamente y felicitar al Gobierno y al Ministro de Justicia, en particular a Juan Fernando López Aguilar y a la Directora General de Asuntos Religiosos, Mercedes Ricos, por el valor que han tenido en dar este primer paso.
Gracias, Jacobo Israel Garzón. Continuamos. Israel y la Autoridad Palestina promocionan conjuntamente sus atractivos turísticos y seguimos hablándoles de nuestro país.
Por primera vez en España, representantes del Ministerio de Turismo de Israel y del Ministerio de Turismo y Antigüedades de la Autoridad Palestina dan una rueda de prensa conjunta con motivo de la Feria de Turismo Fitur 2005. Desde Israel han llegado para participar en esta cita Mitra Abu Aita, ministro de Turismo y Antigüedades palestino de la Autoridad Nacional, Artemio Vítores, vicecustodio de Tierra Santa de Jerusalén, y Eli Cohen, director general del Ministerio de Turismo de Israel.
Uriel Macías nos transmite la valoración de la Embajada israelí sobre esta rueda de prensa conjunta.
En el marco de la Feria del Turismo que se celebra en Madrid en estos días, FITUR, va a tener lugar una rueda de prensa conjunta de representantes de las autoridades del turismo de Israel y de la autoridad palestina para promover el turismo a la zona. Es una iniciativa importante, es una iniciativa nueva, es algo que no se había producido con anterioridad y en gran medida refleja este nuevo ambiente que se está viviendo ahora, esas expectativas de paz y colaboración entre israelíes y palestinos. Es un hecho importante porque promover el turismo es algo que va a beneficiar a ambas sociedades. Israelíes y palestinos tienen una gran necesidad de que vuelva el turismo, de que conozcan la zona, de que los turistas puedan viajar tranquilos y tengan esa sensación de tranquilidad. Y en ese sentido es muy importante esta iniciativa, completamente novedoso.
Gracias, Uriel Macías. El gobierno israelí vuelve a sentarse en la misma mesa de negociaciones con responsables de la Autoridad Nacional Palestina.
El primer ministro israelí Ariel Sharon decide levantar el boicot diplomático que mantenía hacia la Autoridad Nacional Palestina. Como resultado de esta decisión, el gobierno israelí y el de la Autoridad Nacional Palestina han mantenido una reunión diplomática preliminar con el objetivo de restablecer las relaciones bilaterales entre ambos pueblos. En esta reunión previa se encontraron altos consejeros del Ejecutivo Sharon con sus homólogos del gobierno encabezado por Mahmoud Abbas. Como resultado de este encuentro, se ha diseñado una agenda diplomática para avanzar en las negociaciones israelo-palestinas.
Las enérgicas medidas de Mahmoud Abbas para impedir el lanzamiento de misiles Kassam hacia la ciudad israelí de Sderot han dado sus frutos. El Ejecutivo Sharon necesita más que gestos simbólicos y cuando los obtiene, ha demostrado que está dispuesto a relanzar el hoy maltrecho proceso de paz. Continúan los movimientos en Oriente Próximo para recuperar las conversaciones de paz. Les hablamos en esta ocasión de los casos de Egipto y Siria.
El gobierno egipcio ha tomado liderazgo en el mundo árabe para exigir un alto el fuego de las facciones palestinas y conseguir que se avance en el proceso de paz israelo-palestino. Otros representantes del mundo árabe solicitan la inclusión de Siria como nuevo actor para poder impulsar las negociaciones de paz en la región. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Mark Regev, declaró que el régimen de Damasco no ha demostrado ser un socio fiable para la paz, ya que continúa apoyando a organizaciones terroristas como Hezbollah. Por otra parte, el enviado de los Estados Unidos en Oriente Próximo, William Burns, manifestó que es un buen momento para que los estados árabes muestren su voluntad y compromiso con la pacificación de la región.
Desde el fallecimiento del rey palestino, el gobierno del Cairo es el principal impulsor, dentro de los países árabes, del proceso de paz en la región. El caso sirio es más controvertido. Los gobernantes de Damasco hablan de paz y a la vez continúan apoyando a organizaciones terroristas como Hezbollah. Assad debería tomar buena nota de las últimas acciones del nuevo presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la lucha contra el terrorismo. Seguimos. La ciencia es un buen vehículo para acercar a los pueblos. Un proyecto de cooperación científico jordano-israelí protagoniza nuestra próxima noticia.
Científicos israelíes y jordanos inician su primera investigación conjunta en la región del Mar Muerto. La investigación, que durará 2 días, es la primera de esta clase en Oriente Próximo y forma parte del proyecto Superando las Grietas. Los científicos realizarán la primera fase de un exhaustivo estudio biológico de la región, que contará también con el apoyo de científicos norteamericanos provenientes de las universidades de Stanford, Cornell y Harvard. En 22 emplazamientos seleccionados, el equipo de investigación tomará muestras de plantas y microbios que se estudiarán posteriormente a través de las más modernas técnicas de la genética y de las tecnologías de la información. Las muestras serán analizadas en los laboratorios de Stanford y en universidades israelíes y jordanas.
Felicitamos a los miembros de este equipo trilateral y esperamos que este estudio refuerce la cooperación científica y, en último término, también política, entre Jordania e Israel. En tiempos de conmemoración de la liberación de Auschwitz, la Comisión Europea estudia prohibir la simbología nazi.
La Comisión Europea considera la prohibición total de la insignia nazi, después de que el príncipe Enrique de Inglaterra provocase un escándalo al ponerse un brazalete con la esvástica y un uniforme nazi en una fiesta de disfraces. La alemana Silvana Koch-Mering, parlamentaria liberal europea, fue la que propuso la prohibición de la esvástica basándose en las leyes germanas que restringen la exhibición de la insignia nazi. Franco Frattini, comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, declaró que le gustaría discutir este asunto en una reunión ministerial de la Comisión que se celebrará la semana próxima.
Estamos de acuerdo con la propuesta prohibicionista. Más allá de esta medida coyuntural, los gobiernos europeos representados a través de la Comisión deberían analizar las causas que llevan a muchos ciudadanos a simpatizar con la extrema derecha. Como consecuencia del renacimiento de esta intolerancia, países como Francia han visto cómo aumentaba de manera alarmante sus índices de antisemitismo. Terminamos con una muy buena noticia cultural. El cantante Jorge Drexler es candidato a los Oscar.
El cantautor uruguayo de origen judío Jorge Drexler ha sido nominado al Oscar en la categoría de Mejor Canción por su contribución musical en la película Diarios de Motocicleta. El film narra los años de juventud del revolucionario de origen argentino Ernesto Che Guevara, uno de los líderes de la Revolución Cubana. Drexler interpreta en la película la canción Al otro lado del río. El músico lleva viviendo en España varios años y es una figura muy reconocida dentro de la canción de autor. Su último disco se llama Eco y en él Drexler interpreta, entre otros temas, la canción La milonga del moro judío, donde llama a una reconciliación entre los pueblos israelí y palestino.
Felicitamos a Jorge Drexler, un músico al que siempre seguimos muy de cerca en nuestra emisora. Drexler es un cantautor que se ha convertido en un gran referente musical en España. El músico comenzó su carrera en pequeños bares musicales y ha terminado actuando en importantes enclaves como el Palacio de Congresos de Madrid. Además, es un músico muy querido en países como Argentina y Uruguay, de donde es nativo. Les invitamos a oír una canción de su último disco, Eco, la milonga del moro judío. Gracias por escucharnos, les esperamos en una próxima edición de este informativo.
Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y mil vidas mal gastadas, por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste.